Como párroco, yo encuentro uno de los retos más difíciles en formar la unidad de la parroquia, buscar la unidad, hacer crecer la unidad entre nosotros. En una parroquia existen muchos intereses, existen muchos grupos y influencias que nos hacen dividir, separar uno del otro. Y tienen el efecto de dividirnos. Esa misa es muy cargada de gente, gracias a Dios, pero los que tienen mucha gente ven que la gente les gusta, como católicos, sentar atrás y no al frente, y buscar dónde pueden sentar lejos de los demás, por tener su distancia entre los demás. Se lo puede observar muy fácilmente en la parroquia, es muy humano. La gente se acostumbra a agruparse o congregar donde están más cómodos. Es muy, muy humano esto. Con frecuencia es difícil para la gente dejar sus grupos, sus coralitos, y involucrarse con otra gente desconocido en otros grupos. ¿Existe eso en nuestra parroquia? ¿Eso suceda con, por ejemplo, los anglos? No le gusta mucho mezclarse con los mexicanos, pero ustedes hispanos son iguales, hacen lo mismo, no se mezclan con ellos tampoco, se separan por idioma, se separan por misa. La comunidad de una misa se conocen, pero rara vez se mezclan con los del otro, de otra misa. Una misa de una hora se hace su propia comunidad muchas veces en una parroquia, se congregan por idioma, por grupo, por interés, por ministerio. Eso no es unidad, eso es coralitos. Y también sucede eso en el mundo, con su vecindad, en el trabajo, con gremios profesionales, sindicatos, escuelas, partidos políticos y pandillas. Es algo que suceda en la humanidad. Como párroco, yo tengo que buscar cómo romper esas paredes y hacer unidad y buscar la unidad de la comunidad. Como cristianos estamos llamados, todos estamos llamados a la unidad en Jesucristo. Jesús no nos llama a quedarnos dentro de nuestros grupitos, nuestros coralitos, los grupos conocidos y cómodos, sino salir de donde estamos más cómodos y buscar hermanos y hermanas en el mundo, quienes están en dolor, en necesidad, a llamarles a arrepentirse y llamarles a la salvación eterna. Eso es nuestra tarea. La cristiandad no es un club exclusivo. En la primera lectura encontramos algo similar. Amós fue mandado de su tierra natal a un lugar donde él fue foráneo. Amós ya es profeta, pero él nació en Judá, en el sur de Israel. En la lectura, Amós estaba predicando en el norte, fuera de donde él fue foráneo, y encontró oposición de otros profetas, porque él venía de otro lugar y él fue foráneo. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá la pan, profetizando, pero no vuelves a profetizar en Betel, porque es santuario del rey, templo del reino. ¿Eso no es algo parecido como los inmigrantes experimentan? Vete de ahí, vuelven a su tierra, lárganse de aquí, No encuentro en eso inmigrantes muchas veces. Somos siempre peregrinos y siempre nosotros nos encontramos en un mundo donde nosotros somos los foráneos. Pero a eso Jesús nos está llamando. Después de los reyes David y Salomón, Israel, que Dios fundó como una nación propia, con 12 tribus. Después de Salomón, más o menos alrededor del año 900, se dividió el país en dos. Nación se dividió, norte y sur. 10 tribus en el norte y nada más 2 en el sur. Judá y Benjamín. Y los otros 10 en el norte. Esa división se dio por razones políticas y la corrupción. Ellos, por la corrupción y razones políticas, querían ligarse a otras potencias políticas. Y Dios decía a ellos muchas veces, por muchos profetas, que si no se reunían a Él, si no hicieron, si no arrepentían, si no volvían ellos a la conversión, a reintegrarse a la nación de los 12 tribus que Él fundó, que algo malo iba a suceder con ellos. Y así sucedió. Comenzando 900 años antes de Cristo, totalmente la nación del norte, lo que en el Antiguo Testamento se llama Israel, desapareció por completo. Se desconocían por 900 años hasta la llegada de Jesús. La misión de Jesús era llamar a ellos a la conversión y reconstituir la nación de los 12 tribus, reconstituir a Israel. Y Amós fue uno de esos profetas que llevaba la palabra de Dios al norte. Él predicaba arrepentimiento y la conversión otra vez. En ese tiempo, los reyes del norte ya comenzaban a desviarse más y más y más y más corrupto y más pagano, más separado de Dios. Y ellos tenían sus profetas, pero ya no fueron profetas de Dios, sino fueron profetas para los reyes, conforme a lo que ellos necesitaban. Fueron más bien magos paganos, no fueron de Dios. Y Dios mandó a Amós como profeta foráneo en misión de salvar a la gente del norte, llamándoles a esta unidad nuevamente con el pueblo de Dios. Lo que aprendemos es que es Dios quien manda profetas. El hombre no es capaz de mandar profetas. Entonces, Amós fue el único profeta verdadero en todo el norte, pero tenía que venir del sur a ser profeta entre ellos. Y el mensaje de Amós era pedir que los del norte que regresaran, vienen, vuélvanse, arrepiéntanse, vivan la conversión, pida misericordia de Dios. Y lo rechazaban. Amós les había dicho a ellos que iban a ser destruidos por sus enemigos, y así fue. Pues así es con misioneros verdaderos. No es fácil. La misión no es suyo, sino es misión de Dios. Y siempre la misión de Dios es una llamada a reunir, una llamada a la unión. Somos del rebaño del pastor, somos suyos. Llamar a los corderos perdidos es el trabajo de los misioneros. Eso es nuestra misión, mandado por Dios. Y eso es la misión de todos nosotros aquí en la parroquia. No importa a qué coralito respondemos, si somos de Cristo Renueva su parroquia, si somos de Cine, Caballeros de Colón, Grupo de Oración, Movimiento Familiar, si nosotros somos parte del rebaño de Dios, miembros de la parroquia, miembros de la iglesia, y no debemos olvidar y dejarnos nosotros ser distraído o separado o con paredes entre los corralitos, y comenzamos a separarnos poco a poco del resto de la comunidad, y suceda. Y por eso digo, es uno de los retos del párroco tratar de llamar entonces a la comunidad a que sea una sola comunidad de Dios. Primero debemos ser unidos, hijos de Dios, con la misión de llamar a otros. Nuestra misión no pare aquí, sino nos formemos aquí, ¿para qué? Para salir a la periferia, para llamar a otros, a ser obediente a Dios, a arrepentirse, para su salvación, para su vida eterna, unidos en Jesucristo. Por ser cristianos, bautizados y confirmados, todos ya somos todos misioneros a los quienes no creen en Dios o no se conformen a Dios. Los gobiernos no les gustan los misioneros, pero los misioneros no pertenecemos a ningún gobierno, sino a Cristo y a su iglesia, fundado por Jesucristo. Tenemos que hacernos foráneos cada vez que salimos al pueblo. Somos foráneos por ser de Cristo. Tenemos que recordar esto. Cuando salimos de nuestro ambiente cómodo, ya somos foráneos. Pero no debemos nosotros comprometernos, sino siempre ser misioneros, testigos a la verdad. No es cómodo, no es conveniente proclamar a la sociedad o al gobierno nuestra posición cristiana. Por ejemplo, con respecto al matrimonio, tenemos que pararnos firmes frente a la sociedad, frente al gobierno, a cómo nosotros vemos cómo es el matrimonio o cómo son cuestiones de la vida, de cómo debemos nosotros proteger la vida, la justicia para los más vulnerables en nuestra sociedad. La justicia es necesaria. No es conveniente, no es cómodo, pero es necesario. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Es el punto. Tenemos cada quien esa responsabilidad. En el Evangelio, Jesús mandó a sus discípulos en su primer misión. Estamos mirando cómo Él los formó. Lo manda dos por dos, porque es necesario que tenemos alguien con quien estamos nosotros responsables, que nos puede mantener ligados a nuestra misión. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento a todo el mundo. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. O sea, nuestro papel, el objetivo de la misión sigue siendo igual, es la salvación del mundo, hacerlo íntegro, sanar el mundo. Es nuestra responsabilidad. No podemos cumplir nuestra misión si quedamos cómodos dentro de nuestros corralitos, en nuestros grupos o estudios bíblicos. No debemos olvidar que Jesús nos mandó a todo el mundo. Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que les he mandado. Eso es la misión. Sin embargo, aquí en nuestra comunidad, la comunidad inglés rara vez sale de su nido, de su corralito, pero ustedes hacen lo mismo, los hispanos. Hay que buscar la unidad de la comunidad. No tenemos dos comunidades, sino nada más tenemos uno solo. La gente involucrada en servicio litúrgico aquí en el altar tiene la tendencia de pensar que eso es ministerio. No es ministerio. Servir al altar es alabanza. Y todos nosotros tenemos la necesidad de hacer alabanza a Dios. Eso es alabanza, de acuerdo a nuestro papel. Pero todavía sigue siendo alabanza. Ministerio, misión es otra. No es venir al centro, sino es salir del centro hacia afuera. Misión es salir. Por nuestro bautizo tenemos que salir de donde estamos cómodos y llevar Jesucristo al mundo entero. Si ustedes no han salido de su corralito, no están viviendo todavía su vida cristiana, no están viviendo su misión. Y quizás eso es lo que Dios les está esperando de cada quien. A predicar el arrepentimiento, a buscar sanar el resto del mundo y llamar a la gente a la unidad en el reino de Dios.